RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando a esta hora tenemos en Cúcuta una temperatura de 35 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y precisamente en contados minutos estará llegando al aeropuerto Camilo Daza el cuerpo del mayor asesinado en Tumaco, Nariño, en donde posteriormente será trasladado hacia el municipio de Mutiscua. Allí se encuentran sus amigos, sus familiares, y el sepelio se tiene previsto para mañana. A propósito, la Iglesia Católica se ha referido a este hecho lamentable y dicen que el problema es que el Gobierno Nacional y la FARC en ningún momento acordaron un cese al fuego para evitar esta clase de inconvenientes. Y en otras noticias, sigue las dificultades, los enfrentamientos entre los mismos concejales en cuanto al proyecto de concesión de alumbrado público. Recordemos que esta mañana hablábamos que el Ministerio de Minas y Energía, asimismo la Contraloría, la Procuraduría, habían solicitado parar este proyecto, es decir, que no se siguiera el debate, y hoy se conocieron distintas reacciones por parte de quienes proponen este proyecto, que a propósito fue presentado por el mismo alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez. Y una denuncia penal ante la Fiscalía se conoció por los presuntos delitos de injuria, calumnia y fraude procesal que ha instaurado el consorcio Liber Norlatios, que opera, recordemos, el contrato de la alimentación escolar contra la Asociación de Padres de Familia. Recordemos que en los últimos días ha sido noticia también los inconvenientes que se han presentado con los restaurantes escolares en cuanto al envío de alimentos a varios establecimientos educativos de la ciudad de Cúcuta, y la directiva del Banco de la República se pronuncian en cuanto a la situación económica de la frontera. Estos y otros temas los estaremos ampliando en nuestra agenda informativa de RCN, la radio de Norte de Santander. Bienvenidos.
Donde están las noticias, está RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. En contados minutos estará llegando el cuerpo del mayor Germán Olinto Méndez, asesinado en Tumaco, posteriormente trasladado al municipio de Mutiscua.
Gerente de alumbrado público responde a pronunciamiento del Ministerio de Minas que asegura no se han realizado los estudios necesarios para realizar el proyecto de alumbrado público en la ciudad. Concejales de la ciudad aseguran que no se pueden tomar decisiones con respecto a los proyectos de acuerdo presentados en el Consejo sin un estudio oficial y de confiabilidad. El proyecto 015 sobre alumbrado público en Cúcuta no es viable porque sería la ciudad y los cucuteños quienes se verían perjudicados.
Una denuncia penal ante la Fiscalía por los presuntos delitos de injuria, calumnia y fraude procesal instauró el consorcio Liber Norlatios, que opera el contrato de la alimentación escolar contra el presidente y el tesorero de la Liga de la Asociación de Padres de Familia, ASOPADES.
Se instaló en la gobernación del departamento el Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Las víctimas de la violencia en Norte de Santander dicen que el gobierno habla de una ley que los beneficia, pero hasta el momento están muy lejos de la realidad.
Alcalde de Cúcuta fue enfático al decir, abro comillas, si nos reciben con bala le respondemos. Mensaje para los delincuentes de la ciudad.
Directivos del Banco de la República manifiestan que la crisis de la frontera se podría superar mirando otros mercados internacionales. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
Doce del día, 34 minutos. Y en contados minutos estará llegando el cuerpo del mayor Germán Olinto Méndez, asesinado en Tumaco y posteriormente trasladado al municipio de Mutiscua. Con honores militares será recibido el féretro, que estará llegando al aeropuerto Camilo Daza, procedente de Bogotá, en donde esta mañana se llevó a cabo una ceremonia que fue presidida por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el director nacional de la policía, el general Palomino. Hoy también el comandante de la policía en Norte de Santander, el comandante de la policía metropolitana de Cúcuta y otras autoridades civiles y militares de la región recibirán el cuerpo en esta ciudad, pero posteriormente será trasladado al municipio de Mutiscua, en donde se encuentran sus amigos y sus familiares. Así lo confirma el coronel Eliezer Camacho, comandante de la policía en Norte de Santander.
En horas de la mañana director general de la policía, acompañados del mando militar del Ministerio de Defensa, se realizó las exequias, se debe perder las honores y un reconocimiento en la ciudad de Bogotá de el mayor de Méndez. Ya fueron trasladados sus despojos mortales hacia la ciudad de Cúcuta, vienen pues en camino Bogotá-Cúcuta, posteriormente lo acompañaremos la familia, como tiene que ser, con los honores correspondientes, el acompañamiento policial hacia el municipio de Mutiscua, donde mañana se celebrará la correspondiente misa y posteriormente el sepelio, acompañados del señor obispo, del mando policial que todavía está llegando, acompañados del mando militar. Y realmente, el día de hoy el aeropuerto va a hacer un recibimiento como merece este hombre que está entregando su trabajo y su servicio a las poblaciones más necesitadas en lo que era el área rural del municipio de Tumaco.
¿Vía aérea, coronel, trasladarán el cuerpo hacia Mutiscua?
Inicialmente viene vía aérea, pero posiblemente pues allá no hay donde llegar el avión, será por vía terrestre.
¿Y allí en Mutiscua estarán los demás familiares recibiendo el cuerpo?
Sí, claro que sí, allá están familiares que han ido llegando y han sido acompañados por parte de la institución, tanto de la esposa como de los padres. Estamos en esa actividad de acompañamiento, y como le digo, mañana va a ser una presencia masiva de cada una de las especialidades de la institución en el municipio.
Es el comandante de la Policía en Norte de Santander, el coronel Eliezer Camacho, refiriéndose a la llegada del cuerpo del policía, quien fue asesinado en Tumaco y que ustedes han escuchado en nuestras últimas emisiones. La frase es de dolor de la madre del uniformado y asimismo se espera una respuesta oportuna por parte del Gobierno Nacional cuando se adelanta un proceso de paz con las FARC.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 37 minutos. Y hoy de inmediato se conoció la decisión de la Procuraduría, la Contraloría del Ministerio de Minas y Energía en un proyecto que estudia el Consejo de Cúcuta, proyecto que fue presentado por el alcalde que busca ampliar el periodo de concesión del alumbrado público. Pues este hecho de inmediato ha originado enfrentamientos entre varios concejales, unos que lo defienden, otros que se oponen, y surgen fuertes críticas porque entre los mismos concejales hay fuertes señalamientos indicando que algunos colegas no estudian los proyectos a tiempo que deciden aprobar por darle contentillo, digámoslo así, al alcalde de Cúcuta, al alcalde don Amaris Ramírez. Pero ¿qué dice los directivos de alumbrado público en la ciudad frente a este proyecto que se presentó ante el Consejo del Municipio de Hermes?
Olga Lucía, con el proyecto que se está estudiando en el Consejo de Cúcuta que tiene que ver con el cambio y con el mejoramiento del alumbrado público en la ciudad, es el Ministerio de Minas aseguró que no se han realizado los estudios necesarios para realizar este proyecto. Por eso, Sergio Mora, gerente de alumbrado público de la ciudad, explica que los estudios ya se realizaron y qué tan viables serían para realizar este proyecto.
Habida cuenta de que existe un contrato de concesión con nosotros que vence en 2017, si se quiere hacer esa modernización ahora y obtener los beneficios que ello trae en estos 4 años, se tiene que hacer con nosotros. A raíz de eso, el señor alcalde nos solicitó a nosotros que presentáramos una propuesta y nosotros le manifestamos que estábamos dispuestos a atenderlo, pero que era necesario hacer unos estudios. Se realizó en junio del año pasado un estudio que contenía componentes financieros y técnicos, no componía el elemento ambiental y de social. Por esa razón, el año pasado se retiró el proyecto de acuerdo que estaba a finales de año y se contrató este año un estudio ampliado que contenía la parte técnica financiera y la parte ambiental y social. Tanto el primero como el segundo estudio contienen ingeniería de detalle, contienen el aforo de luminarias, contienen cronograma de trabajo, contienen la valoración de los UCAPs, contienen un flujo financiero que determina las cantidades, precios y sitios en los que hay que hacer la modernización. Entonces realmente desconocemos la razón por la que sale este concepto en el que manifiestan que no es suficiente el alcance de la ingeniería de detalle. El término ingeniería de detalle es un término muy amplio que puede tener diferentes interpretaciones y puede tener diferentes alcances. No estamos seguros si la persona que metió el concepto alcanzó a revisar un estudio que tiene más de 300 hojas, que duraron más o menos un mes haciéndolo, revisarlo en un día.
Bueno, son los directivos del alumbrado público quienes defienden este proyecto que fue presentado por el alcalde de Cúcuta y quienes vienen manejando a propósito ese servicio en la ciudad desde hace varios años. Pero se conoció hoy que fue aplazado el debate por solicitud del alcalde de Cúcuta. El segundo debate en plenaria, el proyecto que garantiza la modernización del alumbrado público, fue aplazado por ahora. No se conoce la nueva fecha para la realización del mismo, pero eso obedece a las observaciones que ha realizado la Procuraduría, la Contraloría, el mismo Ministerio de Minas y Energía. Pero ¿qué dice el concejal Manuel Granados frente a este tema, Hermes?
Olga Lucía, cabe resaltar acá, antes de escuchar las palabras del concejal, que la Contraloría, la Procuraduría y el Ministerio de Minas pidieron retirar el proyecto de acuerdo porque no cumple con las garantías necesarias para poder realizarse en la ciudad. Por eso, el concejal Manuel Granados es uno de los que considera que a veces en el Consejo de la Ciudad se toman decisiones sin haber estudiado muy bien los acuerdos.
Como un caballo de carrera, únicamente mirando hacia adelante a sacar un proyecto de acuerdo, sino ir mirando a los lados, mirando atrás, por donde nos están tratando de dar consejos y otros criterios diferentes a eso, para poder cotejar. Cotejando analizamos y analizando tomamos las mejores decisiones. Esa es mi forma de ver, pero yo con todo respeto no entro a juzgar el comportamiento de compañeros. Esa pregunta se la debe hacer a cada uno de ellos. Y aquí hay un atenuante, que se lo dije anteriormente, hay una falsedad, falsearon la voluntad del Ejecutivo creyendo lo que el alcalde dijo hoy en los medios de comunicación, que lleva a que el proceso aquí ya esté viciado en nulidad, porque llevó a que la comisión acelerara, porque el reglamento claramente dice que un proyecto de acuerdo presentado con carácter de urgencia debe tener celeridad en el trámite, cosa que no era conveniente en el caso de este proyecto.
Asimismo, el concejal Oliverio Castellano, quien fue la persona que se trasladó hacia Bogotá al Ministerio de Minas y Energía, revisó lo que se tenía previsto aprobar, el proyecto presentado ante el Consejo, y él ha expresado que no le conviene a los cucuteños. Es de allí en donde se parte la decisión del mandatario de aplazar el debate. Pero ya la Procuraduría y la Contraloría han indicado que no debe ir más, no se debe dilatar el debate, se debe retirar al expresar que no beneficia a los cucuteños. ¿Qué dice el concejal Oliverio Castellano, fuerte opositor de la actual administración, Hermes?
Así es, Olga Lucía. Él desde el día de ayer en el Consejo estuvo presentando todos los estudios que se realizaron en Bogotá, donde él se dirigió para poder realmente revisar cuáles serían los pros y los contras de este proyecto. Y el día de hoy, cuando ya sale a la luz pública esta petición por parte de la Contraloría, de la Procuraduría y del Ministerio de Minas de retirar el proyecto, entonces sale Oliverio a decir por qué era necesario revisar muy bien todos los pasos que se debían seguir para poder realizar este proyecto en la ciudad.
El estudio que realizó la administración municipal, por eso acudo a los expertos para que nos den un concepto técnico y también un concepto viable si se puede votar o no votar. Hice la exposición en el consejo, no fue escuchada por parte de los honorables concejales. También solicité al Ministerio de Minas y Energías que se pronunciara y gracias a Dios se pronunció, y gracias a ese pronunciamiento hoy el debate está cancelado, esperando que el señor alcalde solicite el retiro de este proyecto de acuerdo, que es importante para la ciudad, pero que finalmente toca hacer la revisión hasta cuándo va la concesión, hasta el año 2017, y ahí sí iniciaremos el proceso para hacer un estudio serio y responsable de qué tipo de luminaria se pueden instalar en cada una de las calles del municipio de Cúcuta.
¿El control político en base del municipio de Cúcuta?
No, yo considero que lo que estamos haciendo es estudiando cada uno de los proyectos de acuerdo, qué se determina, y aquí estamos llegando a una conclusión que la administración fue irresponsable al pasar este proyecto de acuerdo con mensaje de urgencia cuando teníamos que estudiarlo muy detalladamente. A usted, considero yo que de hoy en adelante tenemos que estudiar mucho cada uno de los proyectos de acuerdo. No confiamos en los conceptos jurídicos que emiten los asesores externos del alcalde, no confiamos en lo que trae la exposición de motivos, porque es que ni el alcalde estaba diciendo que venía con mensaje de urgencia. Esa es una mentira, el alcalde sí sabía, porque era el interés de él de que se la aprobara lo más pronto posible, porque esta era la tercera vez que se presentaba al Consejo de Cúcuta.
Entonces, por ahora queda aplazado la presentación de este proyecto mientras se realizan los estudios necesarios.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 45 minutos, y las víctimas de la violencia en Norte de Santander dicen que el gobierno habla de una ley que los beneficia, pero hasta el momento están muy lejos de la realidad. Hoy se reunieron y se tiene un reporte de más de 14.000 personas quienes en esos momentos afrontan situaciones difíciles en materia económica y social. Dice que el gobierno, con pañitos de agua tibia, trata de resolver esas situaciones, es decir, los contratan por 2 o 3 meses, cuando se acaban de enterar que contrataron operadores que vienen de Medellín y de Cali. Y esto obedece precisamente a favores políticos, de acuerdo a los resultados adquiridos en las elecciones pasadas al Congreso de la República. Hablamos con Carlos Rojas, quien es el representante de las víctimas de la violencia en Norte de Santander.
Nosotros, las víctimas del Norte de Santander, estamos bastante preocupados, indignados de ver que nos quieren tratar como monigotes. Han creado los espacios, no nos han dado las garantías para poder participar en esos espacios. Inclusive, acá en Norte de Santander se vienen haciendo alternas. Desde el día de hoy vamos a seguir luchando. Si nos tenga que salir a la calle, lo vamos a hacer, porque verdaderamente no nos tienen en cuenta para nada. Simplemente para firmar actas, para hacer de que nos están atendiendo, llaman a las víctimas para firmar el estado de asistencia. Y con eso quieren hacer ver que nosotros estamos bastante mal en este departamento. Y vamos desde ahora en adelante, desde el día de hoy, vamos a protestar, vamos a marchar, vamos a movilizarnos. Ya no nos queda otra alternativa. Nosotros, el día 30 de agosto del año pasado, nos movilizamos, hicimos un pliego de petición, el cual no nos tuvieron en cuenta para nada. La situación que estamos viviendo, y la vamos a hacer ver a la opinión pública.
Señor Rojas, ¿cuántas familias en estos momentos se ven afectadas, que son víctimas de la violencia, y se esperaba una respuesta por parte del Gobierno Nacional?
Aquí en Norte de Santander podemos decir que hay 144.000 víctimas.
Bueno, este señor Carlos Rojas, quien es el vocero de las víctimas de la violencia, 144.000 víctimas tiene Norte de Santander, la gran mayoría procedentes de los distintos municipios del Catatumbo y también Cúcuta y su área metropolitana.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 48 minutos. Y se ha llevado a cabo un programa de las TIC, la Secretaría de Tecnologías, que busca extender las redes de la fibra óptica, servicio de internet en varios municipios de la zona del Catatumbo, donde allí se han presentado dificultades por la presencia de grupos al margen de la ley. Pero también se busca llevar computadores a colegios de sector público, colegios de bajos recursos económicos, en donde los niños todavía no tienen esa herramienta tan importante. ¿Qué dice este programa que se tiene previsto adelantar en Norte de Santander, Hermes?
Así es, Olga Lucía. En la Gobernación de Norte de Santander se instaló el Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un proyecto de tecnología que espera revisar por lo menos 43 proyectos que tienen que ver con el sector de hidrocarburos, en uno de ellos también el sector del petróleo y otros el de la cerámica y la arcilla. La idea con esto que mencionaba usted anteriormente es como realizar un conjunto entre los nuevos estudiantes y los proyectos que se puedan manejar en el departamento. Escuchemos a Gustavo Zárate, el representante de Colciencias.
Este es un ejercicio que impulsa Colciencias en el marco de la Ley Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se denominan los Planes Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación, que constituye una herramienta de política pública que vincula a los sectores productivos, académicos, sociales, y que fue liderado por la Gobernación del Norte de Santander junto con un equipo de trabajo científico de la Universidad Rosario y la Universidad de Pamplona. En este PECTI lo fundamental es una hoja de ruta prospectiva, está diseñado hacia el año 2024, contiene 6 lineamientos estratégicos, 4 programas estratégicos y 43 proyectos en los sectores de hidrocarburos, gas carbón y la cadena productiva de la cerámica y la arcilla. De esta suerte, pues, creo que el departamento, con la entrega que hoy hacemos de este PECTI, que iniciamos en septiembre pasado, pues tiene una herramienta en sus manos para poderla en práctica y lograrle aportar a la productividad, a la competitividad de los sectores estratégicos del departamento. La idea central que contiene este PECTI a través de las tres cadenas productivas que he nombrado, del petróleo, como ustedes saben, una región rica en petróleo, del gas y del carbón, y la cadena productiva de la cerámica y la arcilla, es lograr generar a través de la innovación, de la ciencia y la tecnología, valor agregado a los productos que tradicionalmente estamos haciendo. Hoy lo competitivo no es extraer más carbón y más petróleo, sino transformarlos en sus derivados y hacerlos competitivos.
Con la implementación de este proyecto se espera lograr innovar a través de la ciencia y la tecnología con valores agregados en los productos de la región.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día 52 minutos y el alcalde de Cúcuta realiza fuertes llamados a los grupos delincuenciales. Él ha expresado que si lo reciben a bala en los operativos que van a llevar a cabo en distintos puntos de la ciudad, ellos también lo van a recibir a bala. ¿Qué dijo exactamente el mandatario de los cucuteños, Hermes?
Olga Lucía, en la rueda de prensa realizada en la incautación de media tonelada de marihuana creepy por la Policía Nacional, el alcalde de la ciudad fue enfático al decir esta frase: si nos reciben con bala le respondemos. Pero escuchemos de boca del señor alcalde cuáles son estas declaraciones que van directamente hacia los delincuentes de la ciudad.
Yo debo destacar la labor de la Policía Nacional, de mi coronel Carrero y de todo su equipo, porque aquí lo que hemos hecho es una labor conjunta donde la administración municipal le provee motos, cámaras, le provee carros y la gran Policía Nacional, Dios y Patria, cumple con sus tareas. Yo destaco esta labor. Nosotros hemos hecho una labor primero ante el microexpendedor, porque fue un acuerdo con los rectores de colegio. Hemos cerrado muchos microexpendidos, detenido muchos microexpendedores con la Policía Nacional y ahora con la Policía y la Fiscalía y el CTI y la SIJIN. Hacemos o hace la Policía esta gran retención de 250 mil dosis de marihuana tipo creepy, 250 mil dosis. Una lucha donde 250 mil personas que consumen podrán tener una dosis menos. Es una lucha permanente. Al son que nos toquen, bailamos. Él dijo, al son que me toquen, bailo. Pues muy bien, mi coronel, porque si unos bandidos reciben a punto de bala a nuestra Policía Nacional, nosotros le vamos a responder con bala y con más bala todavía.
Este fue un llamado que hizo, un pronunciamiento que hizo el alcalde para los delincuentes de la ciudad. Si nos reciben con bala les vamos a responder.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día 54 minutos y directivos del Banco de la República han señalado que la crisis de la frontera se podría superar si Norte de Santander mira a otros mercados internacionales. De esta forma, romper la dependencia que se tiene con Venezuela desde hace varios años.
Varios factores favorables. Hemos visto en época reciente una reducción del desempleo que llegó a ser el más alto del país, ya no lo es. Y hay una coyuntura que creo que es muy importante, que es lo que está sucediendo con la tasa de cambio. El dólar, el precio, el peso colombiano se ha venido devaluando en los últimos meses con respecto al dólar y eso va a beneficiar a regiones como Norte de Santander, porque le van a dar mayor competitividad. Entonces, la coyuntura hacia adelante, pienso que irá mejorando.
¿Pero eso sería mejorar a mediano o largo plazo? Porque
no,
la verdad...
lo del dólar afecta inmediatamente su competitividad en términos de posibilidades de exportar, en términos de, digamos, de su situación relativa a otros países.
¿Usted cree que la crisis que afronta Venezuela desde hace años viene afectando directamente esta zona de frontera y que pareciera que esta coyuntura sea difícil de resolver?
Bueno, indudablemente una de las razones, pues la razón principal para la situación en este momento del norte de Santander, coyuntural, es lo que ha venido sucediendo con la economía de Venezuela, con una coyuntura muy buena, que es que el país está teniendo buenas tasas de crecimiento y en particular el sector de la construcción está en un auge.
Bueno, son las declaraciones de los directivos del Banco de la República, quienes la próxima semana estarán en la ciudad y tendrán una reunión con empresarios, comerciantes de la zona de frontera.
RCN, ¿dónde están las noticias? RCN Deportes.
12 del día, 56 minutos, y nos acompaña de nuevo la información deportiva Juan Carlos Salazar. ¿Cómo le fue ayer la celebración del hombre?
Muy bien, muchas gracias.
¿Muchos regalos?
Muchos regalos.
¿Muchas niñas entonces?
No, yo soy fiel a una sola y, y pues gracias a Dios todo muy bien.
Ah, me parece muy bien, sí tiene cara de juicioso este hombre.
Sí, señor, ya hay que tomar una decisión. Y bien, con las noticias del Cúcuta Deportivo, salió por intermedio de la Dimayor una comunicación oficial donde se sanciona al jugador John García por una fecha. Él tiene una acumulación de tarjetas amarillas y pues no estará acompañando al equipo Motilón para el próximo compromiso ante Llaneros. El Cúcuta Deportivo cumplió esa mañana entrenamientos en la cancha del municipio de Los Patios, en la cancha sintética. Pues está haciendo una parte de estrategia por parte de los técnicos del profesor Estrada y del profesor Cristian Juliado para que durante estos días que restan antes de viajar a la capital del Meta, pues entrenar en terreno sintético, porque pues esa es el terreno que se van a enfrentar este domingo ante Llaneros en las horas de la tarde. En otras noticias, pues se cumplió positivamente la visita de la Federación Colombiana de Natación al Complejo Acuático en Norte de Santander. Las fechas van por lo estipulado, será la entrega a finales del mes de mayo y hasta el momento va el 80% de la construcción del complejo acuático en nuestro departamento. Se anunció también por parte de la Federación dos competencias de talla nacional para el mes de diciembre que otorgará la Federación Nacional aquí a la ciudad de Cúcuta. Buenas noticias para la natación y también pues al Cúcuta Deportivo, que sigue preparando su partido ante Llaneros de Villavicencio y acumular la sexta victoria en línea del equipo rojinegro en el torneo Postobón.
En RCN Noticias vamos más allá.
12 del día, 58 minutos. Muchísimas gracias a Juan Carlos Salazar por la información deportiva. La Policía Metropolitana de Cúcuta, claro que sí, la Policía Metropolitana de Cúcuta capturó a cuatro personas. Son señaladas de realizar distintas acciones delictivas en la zona de frontera. La constante que se registra en estos momentos, dice el comandante de la institución, es que la familia está utilizando a los menores de edad, asimismo para expender droga y para participar en hurtos y atracos en distintos puntos de la capital del departamento.
Con la presencia del gobernador, el asesor jurídico de la Asociación de Chatarreros de Colombia y los representantes de los chatarreros en la ciudad, se llevó a cabo la primera mesa de concertación después de los bloqueos realizados por estos comerciantes en los días pasados, donde mantuvieron incomunicada a la capital de Norte de Santander con las ciudades de las fronteras por más de 10 horas.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.